Éxodo capítulo 3. Y vamos a continuar el tema hoy pienso terminar este asunto. Lo puso Dios fuerte en mi corazón que le siguiera sobre este asunto, y por eso Éxodo capítulo 3. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Dios, digan conmigo, dijo luego Dios. Otra vez, dijo luego Dios. Okay. El versículo 4 habla de el llamado que Dios le está hablando a Moisés de la zarza. Moisés, Moisés, y él respondió: Heme aquí. Pero el versículo 7 me inquieta cómo comienza. Dijo luego Dios. Yo quiero hablar algo muy sencillo. Dios no da el punto 2 si no obedeces el punto 1. Hay mucha gente, muchas veces en nuestras vidas estamos frustrados porque sentimos que Dios no está hablando, y hay veces que Dios no está hablando. Y de veras Dios no está hablando. No va a hablar el Señor porque no hemos obedecido a lo que primero nos dijo. Cuando dice, dijo luego Dios, está hablando de que Dios está dando continuidad a un diálogo, a un trato que comenzó a tener con Moisés. Dijo luego Dios. Dios no habla en desorden. Dios no te va a dar a revelar cosas más específicas. Siempre Dios proféticamente nos da un panorama. Las palabras proféticas solamente sirven para que Dios nos confía y nos revela las intenciones de su corazón para nuestras vidas, pero Dios no está obligado a cumplir lo que Él dijo si nosotros no entramos en sociedad, en obediencia a su voz. Las palabras proféticas nos dan un panorama de la meta. Por ejemplo, yo recuerdo a mí desde que Dios me llamó al ministerio, los primeros cuatro hasta los cinco primeros años, todo mundo me profetizaba. O sea, yo tengo, y obviamente a mí me gusta que me profeticen. ¿A quién no le gusta que le profeticen? Yo creo que a todos, ¿no? Pero las palabras proféticas, cuando nos están profetizando, algo se mueve en nuestro espíritu, nos alientan, nos dan ánimo para ir adelante y nos van dando un cuadro más específico de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero ¿a cuánto les ha pasado que de repente sientes que Dios no te habla? Que a lo mejor, a mí me comenzó a pasar que me profetizaban tanto que me acostumbré a ello, y había reuniones. Por ejemplo, yo iba a reuniones de pastores donde si había 2,000 pastores, y era normal que entre los 2,000 pastores, a ver, tú que estás allá, entre los 2,000, pum, ponte en pie y pum, me daban una palabra. Entre congresos de 4,000 pastores, me pasó dos veces, a ver, tú que estás allá, ponte en pie, el Señor dice esto. O sea, eso te alienta y pone ánimo en tu corazón. Pero llegó un momento que comencé a darme cuenta como que Dios no hablaba, y al leer la palabra como que no había una claridad, y ahora qué. Y es donde comencé a entender algunas cosas. Dios no te da el punto 2 si no obedeciste el punto 1. Dios es un Dios de orden. Y hay veces que nos cerramos el corazón y la boca de Dios con nuestra desobediencia. No es que Dios no quiere mostrarse con más claridad. No es que Dios se eche para atrás tan rápido. Aunque escúchenme bien, La Biblia dice en Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Escúchenme bien, hay muchos que dicen, se fundamentan en eso, que Dios no se echa para atrás. Dios sí se echa para atrás. ¿Y cuándo se echa Dios? Ayer mismo estábamos leyendo un pasaje cuando Dios le dice, a Saúl, ¿sí? Cuando Samuel le habla a Saúl y le dice: yo hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora no va a ser así, me he buscado uno conforme a mi corazón. No pierdan Éxodo y vamos a ver, quiero fundamentar un poco más esto ahí en primero de Samuel. ¿Están conmigo? Sí. ¿Tuvieron otro examen, verdad? Un montón de exámenes. ¿Y cómo le hacen para no copiar, ¿Estudian mucho? Aleluya, santo. ¿Cuántos copian? Ahí levante la mano. Cabo que no está Luis ahorita aquí, no le doy el chisme. Porque ayer Luis vino y no, inocente me dijo: es que no copian. Le dije: compadre. No, necesita. No, Luis, inocente palomita, ¿no? ¿Cómo que no copian? Bueno, el checo sí copia, ese sí es. Los acordeonzotes que saca ahí, ¿no? ¿Sí? Primero de Samuel 2, versículo 29. Es la denuncia que Samuel está trayendo sobre Elí. Y el 29: ¿por qué habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, ¿sí dice así? Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá, lo que acontecerá a tus dos hijos Omni y Fines: ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andarán delante de mí ungido todos los días. Y al que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ahí están los que se invitan a predicar, ¿no? Nunca te vayas a invitar a predicar. Te ruego que me invites a predicar. Hermano, tenemos un bonito ministerio que podemos llevarlo a su iglesia y ser una bendición. Es una maldición andarte haciendo contactos para invitarte a ministrar en el ministerio que Dios te dio. Es una maldición. Yo, lamentablemente, gente que se invita, yo no le puedo recibir, porque sé ya que vienen bajo maldición. Porque dice ahí: el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de tus ministerios. Ábreme una fecha, ábreme un campito para ir a visitarte. Nunca se inviten a predicar. Que Dios haga la obra, que Dios les... Él abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. ¿Sí? Pero volviendo aquí al... Eso nomás ahí es extra, ¿no? Regresando al espíritu de lo que estamos hablando. Yo había dicho, dice en el 30, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, dice. Mas ahora yo no voy a hacer eso. Porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y volvemos a la misma historia de lo que leímos ayer. Vamos a recordarlo en primero de Samuel, capítulo, ¿cuál era? capítulo 13. 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, que Jehová tu Dios Jehová tu Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dos pasajes que vemos que Dios tenía un propósito inicial, pero no hubo una obediencia, porque vimos que Saúl desobedeció, y vemos que también el profeta Elí comprometió lo que Dios le había dicho, y entonces Dios rompe la intención que tenía Dios, la rompe. O sea que Dios, escuchen muy bien, Dios no tiene el compromiso de cumplir las palabras proféticas que nos habla si nosotros no somos gente que le honra. Porque lo que está discutiendo en 1 Samuel dice, porque ya no voy, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Honrar a Dios, escuchen muy bien, darle al Señor, la Biblia dice, dar al Señor la gloria y el poder, darle al Señor la gloria debida a su nombre, la gloria y la honra debida a su nombre es obediencia, es oír su voz. Honrar a Dios tiene que ver con someterse a lo que Él está hablando. ¿Me estoy explicando o no? ¿Sí están aquí? ¿Ya tomaron un descanso ahorita? ¿Sí? ¿Están vivos? Gozosos. Santo. Entonces, escucha muy bien. Si tú y yo no estamos honrando al Señor, y honrar entonces es oír al Señor, obedecer al Señor, Dios no tiene el compromiso. Cuando vamos a Números, dice: Dios no es hombre para que se mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo, lo hará, lo ejecutará, bla, 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 dice. Y dice Balaam: he recibido la orden de bendecir irrevocablemente. Qué padre está esa palabra, bendecir irrevocablemente. O sea, no hay vuelta de hoja. El pueblo de Israel está bendecido. Dice, he recibido la orden de bendecir irrevocablemente, por cuanto no ha encontrado el Señor iniquidad en Jacob. O sea, el contexto es, yo lo que dije lo voy a cumplir, no me voy a echar para atrás, porque no he encontrado iniquidad en Jacob, porque me han honrado, porque se han sometido a mi voz. La obediencia entonces hace que se aceleren los planes de Dios sobre nuestras vidas. La obediencia, escuchar a Dios, hace que venga un dijo luego Jehová. Cuando tú y yo, es que no hay claridad y empezamos a buscar, Señor, háblame la palabra, Señor, háblame proféticamente, y el Señor, sentimos que el Señor no está hablando. Comúnmente tenemos la enseñanza carismática pentecostés o neopentecostés de decir, oh hermano, es que estoy en un desierto y en el desierto Dios te está formando, te está forjando, y eso sí es verdad. Pero hay veces que los desiertos nos metemos nosotros, nos desviamos porque no escuchamos. El propósito de Dios inicial era que estuviera vagando Israel 40 años en el desierto. ¿Qué los metió al desierto? Que no supieron oír, que no supieron aplicar su oído a lo que Dios estaba hablando. Eso quiere decir que dejar de escuchar hace que nosotros retrasemos los planes de Dios sobre nuestras vidas. Y en algunos casos, no solamente que lo retrasemos, sino que se aborten los planes de Dios sobre nuestras vidas. No importa cuánto tú y yo nos preparemos, no importa cuánto tenemos guardadas palabras proféticas, no importa si el profeta que te lo dio es el profeta más machín que hay en la época, si tú y yo no estamos alineados a oír su voz, a temer al Señor, a honrarle, sometiéndonos a su voz, no nos va a usar el Señor. Hola. ¿Está claro el asunto o no está claro? Si no escuchamos su voz, Dios no nos va a usar. Regresando a Éxodo capítulo 3 versículo 7, dijo luego Jehová: viene visto la aflicción de mi pueblo, y le comienza a dar un llamado más específico. Pero lo primero es que vio la zarza, se acercó, y lo primero que le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies. O sea, quitarse el calzado de los pies representa quedarse en la presencia del Señor. Escuchen bien, Dios no habla si no nos quitamos el calzado. Y esto representa es que dejemos el activismo. Tenemos, escuchen muy bien, quizás mañana comparto un poco de eso, la importancia de la vida sacerdotal. De quitarse los pies, de quitarse el calzado de los pies. Allí es donde Dios habla. Ahí es donde Dios, hay la posibilidad. Dios no le habla al que no se quita el calzado de los pies. Es que llevo prisa, Señor. Si me vas a hablar, si me vas a usar, habla rápido y dime. Hay una parte que a mí me impacta mucho. ¿Sí? Me voy a meter un poquito, ahorita regreso al tema. Donde Gedeón, ¿te acuerdas que el Señor llega y le dice: varón esforzado y valiente y todas estas cosas? Y cuando vamos, ¿dónde está eso de Gedeón? ¿Jueces qué? Jueces 6. Órale, sirve en la Biblia. Dame. Jueces capítulo 6. Y comienza esa negociación: Señor, si vas a estar conmigo, bla, 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 bla. Versículo 14. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo ahora a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ese versículo me encanta. Es algo que los que estamos sirviendo al Señor, y más cuando Dios comienza, nos ha tomado y nos estamos preparando, algo en el espíritu que tiene que suceder es que este versículo lo tienes que aplicar, lo debemos de aplicar el resto de nuestras vidas a los proyectos nuevos que el Señor nos esté revelando hacer en sociedad con Él. Te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. Estaba tratando con Jesús, con el ángel de Jehová. Y él estaba diciendo: vete a salvar Israel y todo eso. Por fin se convence Gedeón que es un llamado. Y no dijo: bueno, Señor, adelante, ¿a qué horas me voy? No, le dice: ¿sabes qué? Déjame adorarte. Déjame que, quédate aquí, déjame ir yo, regresar y traerte una ofrenda. Se quedó quieto. ¿Y sabes cómo le respondió el ángel de Jehová? No. El cielo tiene prisa. Órale, vámonos, vete a servir. Y no, le dijo: está bien, yo me quedo aquí, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y algo que está esperando el Señor, escuchen muy bien, la quietud, para que nosotros sepamos oír su voz también. Podamos decirle: Señor, quédate aquí, voy a traerte una ofrenda. Y es ahí donde hay, y Dios responde con fuego. Pero bueno, ese es un asunto que ya trataremos quizás mañana, pasado mañana, con la ayuda del Señor, con más calma. Y regresamos. Dijo luego Jehová, digan conmigo: dijo luego Jehová. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ya está sucediendo sobre tu vida el dijo luego Jehová? ¿El Señor tiene confianza para tu vida, para tu corazón, de irte revelando cosas más progresivamente? Dios no habla, el punto dos, si primero el punto uno que lo dio no lo hemos obedecido. Y estamos acostumbrados a que Dios esté hablando, pero se nos olvida que Dios le gusta hablar para que obedezcamos. ¿Sí? Y más si venimos de unas iglesias de un corte carismático, de una línea carismática, que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable. Escuchen muy bien, hay veces que Dios habla tanto y cuando ve que no hay obediencia, mejor se calla. No hay cosas que arreglar. Yo recuerdo ahí en la iglesia, les decía que tenemos planeados algunos proyectos que tenemos para desarrollar. Ahorita necesitamos urgentemente unas instalaciones, así, urgentes. Es un caos ahorita la iglesia, cuanto espacio y todo eso. Pero hay algo bien, bien importante. Un día el Señor me habló en cuanto, Señor, ¿qué hacemos? Una estrategia, mándanos un ángel con un cheque de $1,000,000 o cosas así, o a ver qué onda, ¿no? Y ya cuando te das cuenta que Dios no se mueve así, un día el Señor me dijo muy claro, escuchen muy bien, me dio una palabra para la iglesia y me dijo el Señor, el día que todos diezmen, que es una obediencia, el día que todos me obedezcan en la mayordomía, que paguen sus diezmos, si todos diezman, yo voy a hacer un milagro financiero. Entiéndeme, aunque toda la iglesia diezmara el día de hoy, con todos los diezmos no alcanzaría el dinero que entra de los diezmos para desarrollar el proyecto. ¿Sí me estás agarrando la onda? Pero el Señor dijo, por eso dice, probadme ahora en esto. Y el Señor me dijo, si diezman, yo voy a hacer un milagro financiero tremendo. Escuchen muy bien. Yo se lo dije a la iglesia. Hermanos, el Señor me habló. Prediqué Malaquías, así de sencillo como se lo estoy diciendo, que probemos al Señor y Él nos va a abrir una vía, una puerta. Pero ¿cuál es el asunto? Que la iglesia no está entendiendo la palabra y no está obedeciendo. Y están orando, oh Señor, te pedimos que nos abran las puertas, te pedimos que... Hay unos martes que oramos por el terreno y los proyectos que tenemos. Y yo les digo, si usted no está diezmando, no haga esta oración. No pierda su tiempo, porque el Señor ya nos habló muy sencillo, diezmen todos y yo abro una vía, yo abro una puerta, que se van a quedar sorprendidos de cómo van a llegar las finanzas. O sea, que nos está diciendo el Señor, tengo planes, hay proyectos que yo he hablado, que yo he dictado, lo único que les estoy diciendo y pidiendo, obedézcanme. Y entonces, ahorita, ¿saben yo como pastor qué hago? ¿Para qué traigo a otros que hablen de finanzas, mayordomía? ¿Para qué doy un seminario de mayordomía y todo eso? Ya Dios habló. Solo diezma y yo abro las puertas. Ya no hay nada más que agregar. No hay nada más. Dios no da el paso dos. O Dios no va a activar el paso dos si no escuchamos lo primero. Dios es lo que hace el Señor. Tenemos que entender. Dejar de oír, tenemos que entender que nos mete en una pausa. Nos mete en una pausa, dejar de oír. Entramos en un silencio. La historia sigue, pero Dios se mantiene al margen. Es lo peor que te puede pasar. Que la historia sigue y que Dios se mantenga al margen. ¿Cuántos han visto alguna Biblia católica que tiene los libros apócrifos? ¿Han leído algo de los libros apócrifos? Sí, primera y segunda de Macabeos, Eclesiástico y todo eso, ¿no? Judith. Ahora, tú, por ejemplo, tú lees los Macabeos y lo que está escrito en los Macabeos, yo hago una pregunta, ¿fue verdad o no? ¿Son verdad o no los libros apócrifos? Sí. Primera y segunda de Macabeos es lo que sucedió en los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. 400 años de silencio. Y en esos 400 años se registran los libros apócrifos, pero yo te hago una pregunta. ¿Dónde ves a Dios moverse en esos libros? ¿Se está moviendo Dios? No. Registran historia, pero sin una intervención de Dios. O sea, la historia siguió, pero no es que Dios no quería moverse. O Dios, no es que Dios no tenía planes, simplemente Dios va a parar, Dios no va a hablar, Dios no va a hacer nada si no obedecimos el punto uno. ¿Estoy hablando algo bien complicado? No, demasiado sencillo. La obediencia es lo que nos da éxito para que Dios siga desatando y mostrando su poder en y a través de nuestras vidas. Obediencia, oír, saber escuchar. Vayan conmigo a Hechos capítulo 7, por favor. Vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna duda, alguna pregunta o comentarios aquí? ¿No? Hechos capítulo 7. Sí. Bueno, en Génesis 49 es donde está Jacob dando bendiciones sobre todos sus hijos, ¿sí? Ahora, no encuentro conexión en lo que me estás diciendo. ¿Sí? Me agarras así, me haces una pregunta, no entiendo. Misterio, no te sé contestar, ¿sí? No te sé contestar, no sé qué decir. Gracias a Dios que no lo sé todo. Y cuando no sé y no entiendo, mejor digo que no sé, no te puedo ayudar. Así de fácil. ¿Sí? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Está hablando con Esteban, ¿se acuerdan? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Hasta ahí. El versículo 2 habla, Esteban está diciendo que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. ¿Dónde fue la primera aparición de Dios sobre Abraham? Según ese versículo, en Mesopotamia. Mesopotamia es lo mismo que los caldeos, y en Ur, o sea, lo que es ahora Irak, todos lo sabemos, se le apareció en Irak, en Mesopotamia, en Ur de los caldeos. Y se le apareció el Señor, y el versículo 3 dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Ese versículo 3, hay una indicación de Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿En dónde Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿En dónde? Geográficamente, ¿en dónde le dijo Dios a Abraham? ¿Cómo? Sí, en Irak, en Mesopotamia, en Ur de los caldeos. Ur, Mesopotamia o Caldea es lo mismo, ¿no? Para ahorita en lo que estemos hablando en el contexto. Es lo mismo. Pero dice en el versículo 2, el Dios de Abraham se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase, ¿en dónde? en Harán. Muchos años vivió en Harán, dice, pero luego muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra. Ahora, vayan conmigo a Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Según Hechos capítulo 7, ¿en dónde fue entonces la primera vez que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿En dónde? En Mesopotamia, en Ur. Cuando tú comienzas a leer Génesis, todos los asuntos sobre Abraham, el capítulo 12 es la primera ocasión, donde se habla específicamente lo que Dios trató con Abraham. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, si nos vamos nosotros a Génesis capítulo 11, versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Versículo 31, pongan mucha atención. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos, ¿de dónde salió? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Quiero que hagamos ahí una pausa. Según Hechos 7, ya dijimos que la palabra de sal de tu tierra y de tu parentela, número uno, ¿a quién Dios le dio la indicación? Abraham. Y vemos que Dios le dijo en Mesopotamia, en Ur, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero vemos aquí en Hechos, aquí en Génesis capítulo 11, versículo 31, que sí salió de Ur de los Caldeos, pero no obedeció de dejar a su tierra y su parentela. Y quien tomó la iniciativa del llamado que le correspondía a Abraham fue Taré, su papá. Porque el versículo 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, e iban hacia Canaán, salieron de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, pero vinieron, digan conmigo, hasta. ¿Y a dónde llegaron? A Arán. Cuando tú ves en el mapa, aquí está Ur de los Caldeos, Mesopotamia, Irak, y tenían que llegar a Canaán, a Gerar. No podían pasar todo el desierto, era imposible, se iban a morir. Y el camino a seguir es que tenían que hacer una parábola, la mitad de un huevo, ¿no? Tenían que hacer esto. Pero si tú ves en el mapa, Arán queda a la mera mitad entre Mesopotamia y Canaán. Y Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, iban a ir, si luego lo puedes ver ahí en tu mapa, iban a ir hasta Canaán. Dios le dio el llamado a Abraham, pero Abraham no obedeció. El padre de la fe sin fe. El que llegó a ser amigo de Dios, al principio no sabía obedecer a Dios. Así es, dile al que está a tu lado, tienes esperanza todavía. Me encanta lo bueno y amoroso que es el Señor. Me encanta, es increíble el amor del Señor, las oportunidades de Dios. Si está bien claro, Dios le dijo en Mesopotamia, Esteban lo está diciendo en Hechos 7, el Señor se le apareció a Abraham en Mesopotamia y le dijo que fuera a Canaán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, pero no salió. Yo creo que llegó Abraham y le dijo, ¿sabes qué, papi? Pues se me apareció un tal Jehová. Y como eran todos bien idólatras, dice, ay, pues un nuevo Dios, qué oportunidad. Y en vez de decirle, no, papá, Dios me habló a mí, el llamado es para mí. Y Dios me dijo muy claro que te dejara, que te abandonara, voy a tomar a mi mujer y yo me voy. Pero ni siquiera tuvo el valor para oír y aventarse a la voz del Señor. Y escuchó Taré, obviamente Taré supo de este llamado, porque Taré dice que Taré, que fue el padre de Abraham, tomó a Abraham y fue quien tomó la iniciativa. Y el que entró en el llamado fue Taré, aunque el llamado no era para él. Iban camino a Canaán, pero de repente se paran en Harán, que es la mitad del camino, y mitad habla de mediocridad. Se quedó a la mitad del camino. Pero escuchen muy bien, ¿por qué se quedó a la mitad del camino? ¿Por qué se estacionó en Harán? Tú lees con calma y en Harán hicieron riquezas. En Harán les fue muy bien. Pero no era la voluntad de Dios, no era la indicación de Dios. No era lo que Dios le había dicho. Tanto que se llevó a, iba Lot también con él, en las dos primeras etapas. Y Lot le metió en unos problemas terribles a Abraham. Pero todo, escuchen muy bien, todo comenzó cuando Abraham no supo poner atención específica a lo que Dios le estaba hablando. ¿Está claro que quien tomó la iniciativa fue Taré? ¿Sí está claro? Y dice entonces el versículo 31, la segunda parte, fueron a Ur de los Caldeos, salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Di conmigo, hasta Harán y se quedaron. Di conmigo, se quedaron allí. Se estacionaron. Dilo más fuerte. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿era el lugar que Dios le había indicado a Abraham al cual tenía que ir? No. Abraham fue un hombre que al principio no sabía oír a Dios. No sabía oír. Más nos vale que aprendamos lo más pronto posible que lo que Dios habla. Ya tratamos el asunto que todo lo que creemos haber recibido o haber escuchado de Dios, quedó claro que lo tenemos que someter a otros. ¿Quedó claro, sí o no? Porque si no nos vamos a convertir en llaneros solitarios y Dios me habló y Jehová me habló y a mí no me importa. Y creemos que ser radical es ser intemperante, desobediente e insujeto y no tiene nada que ver. Pues no me importa a mí lo que Dios me diga, eso es. Aunque no crean en mi llamado, Dios me habló y Dios me dijo. No, para eso están los pastores, para eso están los mentores y para eso están los ancianos. Si lo que tú crees haber escuchado del Señor, no tienes la habilidad, no tenemos la habilidad de someterlo a gente sabia, entonces hay rebeldía en el corazón. Puede haber una rebeldía en el corazón y vamos a vivir en nuestro propio canal y cuidado. ¿Están conmigo? ¿Están aquí o no? Es que se me quedan viendo así como... ¿What? ¿Qué pasó, no? Órale, qué bueno, gracias a Dios. Ojalá ahí le llegue al Sergio, man. Este vato. Ayunen por él, ayuno y oración, y ganará la selección. Hasta Harán y se quedaron. Cuando yo leo y vinieron hasta Harán, es que no era el propósito de Dios. Y luego dice el 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Gracias a Dios que se murió el papá. ¿Cuántos saben qué quiere decir Taré en hebreo? Taré quiere decir en hebreo tardanza o el que hace que te tarde. Tardanza o el que hace que te tardes. En otras palabras, escúchenme bien lo que voy a decir. Cuando Dios le dice sal de tu tierra y de tu cuarentela, escúchenme bien lo que voy a decir. Ando peleando con la iglesia y con los papás de la iglesia, y hay una guerra amorosa ahí en la iglesia. Porque algo que tiene que suceder para que Dios te lleve a la iglesia a un nuevo nivel es que la tierra tiene que salir de su tierra y de su parentela. Es decir, tiene que quebrantar las formas de cultura diferentes a lo que está establecido en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un tarea antes de llegar aquí que su papá, su mamá, tanto esfuerzo que hemos hecho para que salgas, que te vas a estudiar a la escuela bíblica? ¿Saben de lo que estoy hablando? Que se muere el viejo si no te deja. Yo lucho con el espíritu de tarea en mi congregación. Padres llegan y me dicen: tú me has robado a tus hijos. Le digo: cierra usted el pico, si se lo robé, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Quieren hacer la voluntad de Dios y un espíritu de manipulación ahí atrás, de que a la goma, que se muera. Entonces le digo: hermanos, si usted está deteniendo el llamado de su esposo, de su esposa, usted se va a morir. A mí me dan ganas que se muera un hermano ahí en la iglesia, a mí. O que cambie, pues, ¿no? No, Checo, no. Bueno. Tare quiere decir tardanza. Escuche muy bien lo que voy a decir. Cuando Dios le está diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela, la primera indicación que el Dios le está diciendo en el Espíritu es: rompe toda forma de cultura que te impide escuchar mi voz. Hay muchas cosas que tienen que ser rotas en la mentalidad cristiana en todas las naciones. Formas, maneras, paradigmas establecidos tienen que ser deshechos, cambiados completamente. ¿Tienes un comentario, una pregunta? Ah, es que te dije. Ah, bueno. Iba a hacer una pregunta como que se arrepintió, ¿no? Bueno, entonces salió de Ur, pero escúchenme muy bien. ¿Cómo comienza el capítulo 12? ¿Pero Jehová qué? ¿Por qué no dice Jehová dijo? ¿Por qué dice: pero Jehová había dicho? Ya lo había hablado. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y todas las bendiciones de Abraham, para Abraham. Dios ya le había dicho. Este "pero Jehová había dicho" se está refiriendo a Mesopotamia y a Ur. Pero la segunda oportunidad, la segunda vez que Dios le habló, que es esta ocasión, ya fue en Harán, después de que se murió Tare. Yo te hago una pregunta: ¿qué es o quién es tu Tare? ¿Qué es lo que está haciendo que te tardes para llegar al lugar donde Dios dijo que tienes que plantarte? Yo les puedo asegurar que lo que más hace que nos tardemos de entrar en el plan profético de Dios y navegar en ello es que no sabemos oír y ejecutar lo que escuchamos con claridad y con determinación, decirle: sobre Dios, aquí estoy. O sea, no negociar el asunto. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Abraham al principio no era, Abraham no fue el grande hombre de Dios que llegó a ser, el amigo de Dios. Pero que fue amigo de Dios, y que hay una parte que dice Dios: ¿cómo no habría yo de confiarle a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cómo no se lo voy a revelar sin mi amigo? Pero al principio no fue así. ¿Sabes qué es lo que hizo que Abraham llegara a ser amigo de Dios? Su obediencia y su saber escuchar. Por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, por cuanto no me rehusaste, a Isaac, a tu único. Porque Dios le dio una orden. Y ya había pasado muchas broncas. ¿Se acuerdan que luego también Dios le prometió que le iba a dar descendencia? Y empieza Abraham y le dice: oye, Señor, pues yo no le voy a dejar la herencia a este esclavo, al que vive conmigo. Dame un hijo. Y pareciera que Dios estaba tardando, y es donde se mete con Agar y nace Ismael. Porque otra vez, primero el problema de Abraham era que se tardó, y el segundo que se adelantó. ¿Verdad o no? Es una manera que tenemos que madurar, tenemos que aprender. Cuando vivimos más cerca, entre más cerca vivas y te comuniques con alguien, por ejemplo, imagínense que yo, casado con Norma, ella durmiera en una recámara, yo en otra, y en la noche, pues, buenas noches, mi amor, buenas noches, mi vida, porque sueñas con los angelitos, sí, mi amor, tú también. Y imagínate, a puro grito de distanciamiento, entre más estás cerca de alguien, más lo conoces. Entre más cerca estamos del Señor, entre más comunión tenemos con el Espíritu Santo, más aprenderemos a escuchar su voz. Y más nos vale que obedezcamos a la voz del Señor. Abraham primero fue un retrasado y luego fue un adelantado. Cuando el diablo no te puede parar, te adelanta. Y escuchen muy bien, escuchen bien lo que voy a decir. Casi he notado que gente que tiene llamado y que viene a institutos bíblicos como este, donde más vas a tener la tentación es de aventarte un ismaelazo, un agarazo. Porque ya estás aquí, ya no te detuvo Taré, pero se te va a aparecer un Agar. Tengo un amigo, es un cuate gruesísimo, un profeta, con mayúsculas, profeta, bien. O sea, no como esos hermanitos ahí de las iglesias de... Una vez una hermanita, en una iglesia, estaba predicando el pastor y empieza... Y así dice el Señor. Y el pastor: hermana, guarde silencio, por favor. Así dice el Señor. Hermana, que guarde silencio, que no es el Señor. Sí, soy yo, dice el Señor, decía la hermanita, ¿no? Así, cuidado. O como la hermanita que profetiza: pueblo mío, les he hablado tantas veces, de tantas maneras, tan claro, que ya ni sé qué decir. Y suena chistoso, escuchen muy bien, pero tú que sabes que si era una palabra del Señor. Ah, ya sé que fueron quietos, ¿verdad? Suena chistoso. Ay, esas hermanitas raras. Pero es que hay veces que Dios se calla porque ya no tiene nada que hablar, porque nadie ha obedecido a su voz. Dios no te va a hablar más claro si primero no nos ponemos a cuentas de las cosas primarias que Él ha traído a nuestras vidas. Es muy fácil. Ahora, pero Jehová había dicho a Abraham, ya se lo había dicho, y hasta que muere Taré, es donde entra y comienza a caminar hacia donde Dios le dijo que se plantara, en Gerar, en Canaán. Pero hubo una tardanza. Yo creo que las tardanzas que tenemos en nuestras vidas para plantarnos, Dios le dijo: plántate en Canaán, y ahí yo voy a comenzar a hacer cosas, te voy a hablar específicamente algunas cosas. Pero Dios no podía activar las cosas que Dios quería activar en Abraham, porque no estaba plantado en el lugar que Dios le había indicado, porque no había aprendido a escuchar la voz del Señor. Miren, les voy a contar algo y más vale que tomen en serio sus clases de inglés. Les voy a contar lo que me pasó a mí. Cuando comenzaba yo en el ministerio, yo iba a una escuela bíblica. Era una escuela solamente los sábados y nos dejaban tarea, lo que tú no tienes idea, en serio. Tenía unos maestros, pero fregones también, chidotes. Y nos daban inglés. Yo dije, ¿inglés? ¿Qué chihuahua yo quiero inglés? Y algunos de ustedes conocen a Liud Santinelli. Estábamos juntos en la escuela y nos largábamos de la clase de inglés. Y había un hermano que le decíamos el cheterebeque, porque sus lenguas eran cheterebeque, cheterebeque. Era todo lo que oraba en lengua. Ahora le viene el cheterebeque. Y era un pastor. Y escuchen muy bien. Y venía el hermano y íbamos en la calle y nos agarra echándonos unos quesadillas y unos chescos ahí. Y de repente nos saluda el hermano. Es un hermano grandote y que tenía dones proféticos, pero de repente se le iba la cabra al monte, ¿no? Me acuerdo que llegó una vez con el que es pastor de jóvenes ahora en la iglesia, es mi cuñado, y llega y le dice, y hablaba así, estaba grande el hermano y una cara que daba miedo, los niños se asustaban con él de tan feo que era el hermano, no, en serio, feo con ganas el hermano, ¿sí? Feo, ¿sí? No, ese cuate, la gracia de Dios no se derramó sobre él. ¿Sí? Yo creo que cuando su esposa lee el Salmo 45, eres el más precioso de los hombres, la gracia de Dios se derramó sobre él. Yo creo que ve a su esposo y dice, ese no es para mi esposo ese pasaje. Feo el hermano. Y llegaba y el hermano, muy curioso, una vez llegó y le dice, hermano Ricardo, así hablaba, el Señor me muestra que usted trae un espíritu homosexual. Y le dice Ricardo, le dice, bien pecador, pero bien hombrecito, eso sí. Dice, sí, bien pecador, pero bien hombrecito. Y el hermano se equivocaba, me explico. Y lo que el hermano hablaba tenía la fama que lo daba todo, unas le pegaba y otras no. O sea, ahora el hermano ha madurado proféticamente tremendo, ¿no? Anda viajando por todas las naciones. Es un hombre de Dios. Medio raro y cheterebeque. Y cuando predicaba él, no manches, te dormías y pues te echabas tu coyotito a la hora que predicaba, ¿no? Pero. Y bueno, y me acuerdo que una vez pasó, estábamos echando una quesadilla ahí. Y pasa y nos ve con el libro y ¿cómo está el pastor? Buenos días. Digo, buenos días, muchachos. Y va caminando y se va a dos cuadras y se regresa. Y dice, hermano, iba caminando y el Espíritu de Dios me ministró. Y cuando decía me ministró y me habló, pues como tenía la fama que se echaba unas así que no manches, pues no lo pelábamos. Era el viejillo, el ruco que daba lata, ¿no? Y que se creía el espiritual, pero decía, nah, ese vato está, también estábamos chavos, agárrame la onda. ¿Sí? Había un menosprecio, ¿no? Estábamos inmaduros, no sabíamos discernir y apreciar que había un ministerio en el hermano, que simplemente de repente se le iba la cabra al monte, y pues ya, ¿no? Como a todos. Y llega a dos cuadras, se regresa y dice, hermano Alejandro, y me pone el dedo así. Y dice, ¿y hermano Eliú? Así fue. Dice, el Señor me habló dos cuadras mientras iba caminando allá y me dijo, y cuando según el hermano gritaba, ¿no? Dice, así dice el Señor. Era su voz fuerte, ¿no? Jóvenes, Dios los va a llevar a las naciones. Y yo le decía, dale, compadre. O sea, el hermano cerraba los ojos y protestaba y nos estábamos burlando. Y nos comienza a decir algunos países, dice, pero el Señor dice, y abrió los ojos y me hace así en la nariz, que aprendas inglés. Y el Señor dice que aprendas inglés. Y ya se fue el hermano y dijo, órale, compadre. Y como la chava que daba inglés era nuestra camarada, la chava íbamos a predicar al metro y todo eso, pues, y nos ponía el 10. Bien corrupta la morra también, ¿no? Para que vean nomás los maestros que teníamos, ¿no? Ustedes piensan que Luis es muy santo, ofrézcanle una lana y verán que... Y me acuerdo que nos dijo eso, ¿no? Mira, no lo pelamos y tú no sabes lo que nos ha costado no haber escuchado esa palabra. Hasta hoy día estamos medios guats. O sea, nos ha costado. A mí me pasó el año pasado, estaba dando clases en una escuela bíblica en una ciudad cerca de Luxemburgo con un amigo allá en Francia. Y me tocó regresarme a Luxemburgo, a París, luego a Chicago y luego llegar a México. No manches, saqué mi mejor inglés ahí yo, ¿no? ¿Sí? A puras señas y me ponía a hablar ahí con los franceses y le bubu, bato, le guaguá. Y yo estaba pero bien divertido y a la vez nervioso, ¿no? Porque nada de francés y el inglés sancochadón, virtualmente nada. Y yo me acuerdo que estaba caminando en el aeropuerto, en el Charles de Gaulle, y estaba caminando ahí, y el Espíritu Santo me dijo, yo te dije, Alejandro, que aprendieras inglés. Está bien, pues, perdóname, ¿no? Y me traen unos chavos ahorita con clases allá en la iglesia, y órale, paz, y hasta la casa me mandaron a dar clases, ¿no? Para que veas. Ni modo, hay cosas que tienes que obedecer aunque no te gusten. Hola, no tomes en poco cuando alguien te da una indicación. A muchos de ustedes el Señor le está hablando de aprender ya otro idioma aparte del inglés. Métanse, obedezcan. ¿A cuánto Dios le está hablando ahorita mientras comento? Hijos del maíz, pues pónganse al tiro. Porque yo te voy a decir una cosa. Escuchen bien lo que les voy a decir. Se ha limitado lo que Dios ha querido hacer en mi vida por necedad de no haberle escuchado antes. Y las cosas que hago que Dios ha tenido misericordia, tú no sabes cuánto he sufrido. Yo he llorado, Señor, perdóname. Y hablando así, más en serio, yo le digo, Señor, perdóname, no te obedecí. Y estoy pagando el precio de una desobediencia. Sí, y yo no le digo, ay, Señor, pues bendice el cheterebeque donde quiera que sea. Cheterebeque, bendícelo, Señor, cheterebeque, ¿no? Estaba hablándonos el Señor. Así es que, pues más vale que atendamos al Señor. Jehová había dicho a Abraham. Ya le había dicho, pero no había obedecido. Y retrasó los planes de Dios, todo porque era sonso, era bruto y no sabía escuchar. No importa cuánta palabra profética, no importa cuántos dones, no importa qué fregonzote seas aquí en la escuela y que saques 10 y que te sientas el espiritual, carismático, profético. Si tú dejas de oír, no vas a servir para nada, para puras penas. No importa cómo comenzamos, importa cómo vamos a acabar la carrera. Así es que si tú traes los humitos medio subidos, mejor bájale. En serio, más vale que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte. Me ha tocado, fíjense, regresando a esa desobediencia, me ha costado tanto. Me ha tocado estar, no voy a mencionar nombres, hombres de Dios así bien gruesos mundialmente ahorita en esta época. Me ha tocado estar en cuartos, en algunas conferencias, en algunos lugares, tenerlos enfrente de mí y no poder platicar con ellos y yo solo con ellos. Y todo por una desobediencia que yo tuve al Señor. O sea, las desobediencias, agárrame la onda, las desobediencias se pagan con el tiempo, no se pagan inmediatamente. Tienes que aprender eso. Cuando Abraham se metió con Agar, nació Ismael. Yo hago una pregunta: ¿Abraham amaba mucho a Ismael? Contéstenme. Sí lo amaba. Tanto que cuando Sara le dijo, corre lo que se vaya la goma aquí de la casa porque le anda golpeando a mi chiquito Isaac, dice la Biblia en Génesis, este dicho pareció grave a Abraham. Porque lo amaba. Pero el problema, escucha, me parece que le llevaba, ¿cuántos años le llevaba? ¿14 años de edad? 13 o 14 años le llevaba de edad. 13 años Abraham estuvo contento. Ay, mi Ismaelito, le causó gozo, alegría, cambiar pañales, sacarlo a jugar, llevarlo al McDonald's, lo que tú quieras. Muy contento. Pero cuando llega la promesa, la desobediencia de Abraham, empezó ese conflicto hasta después de 13, 14 años. La desobediencia de hoy, no pagamos la consecuencia mañana. Pasan unos días. Y vamos a tener problemas. Por eso cuando tú vas ahí a Proverbios, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 5. Versículo 11, bueno, el 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Comienza a hablar de la mujer extraña, de la impureza sexual, y ya cuando el cuate bruto no escuchó, dice, y gimas al final, di conmigo, y gimas al final. Soy en el versículo 11. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión?